Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Todos, incluido él que desertó el viernes. Sergio Martín Romo.
Hola, muy buenas.
Buenos días. ¿Qué tal el curso?
Muy bien, porque fue ya comida navideña.
Ah, que habéis hecho comida entre los mediums de oyentes.
Sí.
¿Pero cuántos hay? Si eras
no,
el único.
No, claro. Es, a ver, yo recuerdo que el máster era un máster de varios años de duración, como hemos venido contando. Es el máster de medium aplicado a tu categoría profesional y laboral.
Muy bien,
es
muy
decir,
bien.
La mía era para la radio, pero ahí está mi amigo Ginés, que él es camarero, ¿sabes? Además, hicimos la quedada en su restaurante, claro, sí, él es medium. Claro, él sabe...
De clientes, de
barra.
Estáis especializados.
Medium de barra. Él sabe perfectamente cómo quieres el café exacto.
Me encanta.
Él ya te ve la cara y ya sabe, cuando estás pidiendo el café, cómo lo quieres. Aunque tú te expliques o te expreses mal.
Yo tengo que ir un día a veros porque eso debe ser como Hogwarts, ¿no? Quiero decir, muy parecido, ¿no?
Sí.
El colegio de Harry Potter.
Sí, tiene mucha magia, sí. El curso y la gente también. Somos muy especiales. Por decirlo de alguna manera, muy especiales.
Bueno, en fin, después de este ejercicio de imaginación por parte de Sergio Martín Romo, al que no le pillo yo en un renuncio ni a tiros, vamos ya con el ratito de oyentes.
Al jueves rebobinamos.
Venga, capítulos
Venga,
anteriores.
En el capítulo del jueves...
El jueves nos estuvimos preparando para el Black Friday, que fue el pasado viernes,
sí.
Y que estuvimos ahí rebuscando y vimos el último grito en lo que se refería a ofertas y a productos que se estaban acabando, había previsión de que se los quitasen de las manos a los establecimientos.
Fíjate.
Y descubrimos los cascos para pollos.
Sí, señor.
¿Te acuerdas? Esos cascos que, gracias a la labor de investigación de algunos corresponsales en China, descubrimos que, evidentemente, se fabricaron para proteger la cabeza de los pollos.
Cuando van en moto.
Sí, simula a los cascos de moto. Descubrimos que los había también de aviador, con hélice,
sí.
Pero era para que evitar que un pollo pica a otro la cabeza y también como protector, protector solar, para que se le chamusque, como nos llevamos una gorra o una visera. Pero descubrimos que lo vendían establecimientos como MediaMar, aparte de Amazon y AliExpress, y vimos que tenía gran demanda porque en China se estaba utilizando como un complemento para llevar colgado.
Sí, señor.
Colgado en los retrovisores, colgado en los manillares de las bicicletas, colgado también en las hebillas de las mochilas, incluso como colgante, así con una cadenita al
cuello. Muy bonito, sí, una cosa muy elegante.
Y los oyentes estuvieron compartiendo con nosotros esas cosas que ellos llevaron colgando alguna vez. Salieron muchas cosas, muchos objetos colgados en el espejo retrovisor. Entre ellos, Inma, nuestra oyente que patrulla la ciudad en defensa del medio ambiente, nos contaba que su prima llevaba dos dados gigantes de peluche. Ella comentaba que no sabía cómo nos estalló porque ocupaban medio cristal delantero. Y tuvimos dudas del origen de los dados los coches. Bueno, pues Inma ha investigado, nos manda un emoticono de un espía, con un sombrero, gabardina, gafas de sol, y pone «Origen dados en coches».
Sí.
Dice, viene, según nos cuenta Inma, por los pilotos americanos de la Segunda Guerra Mundial. Resulta que caían más de 170 aviones diarios.
¡Qué barbaridad!
Por lo que se consideraba una misión de alto riesgo. Consideraban un azar el juego entre la vida y la muerte. Los pilotos empezaron a poner en sus aviones dos dados con la suma de 7 hacia arriba para darle suerte.
Fíjate.
Y a partir de ahí se quedó esta costumbre que luego pasó de los pilotos de los aviones a los pilotos, a los conductores de los coches.
Qué bonito, mira.
Así que por eso los dados llegaron a los retrovisores. Aprendemos mucho, ¿eh? Aprendemos mucho.
Mucho.
He dado las gracias a Inma y ella me dice, a vosotros, porque este espacio, este ratito de oyentes, en el Buenos Días Madrid con Lady del Valle, dice, me despierta mi curiosidad.
Fíjate. ¿Despertamos la curiosidad?
Despertamos la curiosidad de los oyentes.
Pues me alegro.
Más mensajes que se quedaron pendientes y que vamos leyendo. Carlos dice que él llevó en el espejo retrovisor los patucos de su hijo cuando era bebé. Los primeros patucos del Real Madrid. Dice que los llevó a Cibeles para celebrar la Liga del año 96-97, que era un bebé, y ahí lo llevó con los patucos del Real Madrid a Cibeles. Luego esos patucos pasaron al retrovisor del coche. Dice, me salió también madridista y hemos seguido yendo juntos a Cibeles para las celebraciones.
¡Qué bonito!
Víctor dice, nosotros llevamos en el coche, en el espejo retrovisor colgado, un saquito de tela que mi mujer va cambiando. Yo le he preguntado a Víctor que qué lleva en ese saquito de tela. Y me cuenta Víctor que son saquitos aromáticos, ¿vale? Que ella habitualmente pone en cajones y armarios, pero que también lo ponen en el coche, en el espejo retrovisor, colgado. Dice que huelen a lavanda, a veces a tomillo, y dice que hay uno que a él le gusta, que es el de la manzana con canela.
Bueno.
Sí, dice que los hace todo,
bien.
¿Eh? Dice los hace que los
a mí me entraría hambre. Manzana con canela, entras en el coche, por favor.
Abre la guantera, a ver qué hay por
ahí. A ver qué hay por ahí.
Yo le he preguntado que si los compran, dice que no, que los fabrica su mujer, que los hace la mujer todo de manera artesanal. Olga, ella lleva en el coche también, en el espejo retrovisor, a Mike, el monstruo de S.A. Uno de los personajes de la película Monstruos S.A.
Ah,
dice que a su hermana, la hermana de Olga, dice le dio una época por hacer amigurumis. Que estos son...
¿Eso qué es?
Pues los amigurumis son pequeños peluches que tú haces de manera artesanal y que los regalaba. También tengo una seta de los pitufos con sus pintitas rojas y blancas que me hizo con hilo de algodón. Así que, pues nada, pues hay un negocio también
pues
ahí.
Pues también, claro que sí.
Gonzalo, ¿qué lleva él? Y nos lo contaba, un rosario de 10 cuentas. Que,
¿pero de su madre o...?
De su abuela. Dice, me regaló mi abuela cuando me saqué el carnet de conducir. En alguna ocasión...
Supongo que sería de cuentas, no de dientes.
De 10 cuentas. De 10 cuentas.
Por lo de la canción.
Me
voy a hacer un rosario con tus dientes de marfil.
Un rosario con un material homologado.
Mal.
Que sirva de cuenta de rosario.
No, me alegro. Me tranquiliza mucho.
De
10
cuentas, yo interpreto que es un rosario más
pequeñito.
Pequeño. Es que no sé cuántas.
Sí, de los de muñeca.
De los de muñeca, que desconozco cuántas son.
Son 10, que es un misterio.
Un misterio 10, ¿no? Pero vale, pues ya está. 10 es lo que lleva. Y en alguna ocasión lleva ambientador, ha llevado ambientador, pero no de tela de saquito, sino de botellita de cristal. Y también el del pino de toda la vida, que lo llevó su padre en el espejo retrovisor del coche. Emilio, que llevó muchos años en la mochila, incluso de la universidad, el reloj de sol de Tico, de la Vuelta al Mundo.
¿Eso qué es?
Tico era el personaje que era un ratón, si no me equivoco, o un... El de todos los muñecos de la Vuelta al Mundo de Willy Wonka es más pequeño. Era un ratoncillo, un roedor.
¿Sí? No, y mira muy serio hacer eso como si Cerezo fuese un Bersau, un Gullipop. Cerezo, ¿tú sabes algo de este tema? Dice que no, que conoce absolutamente
a ver,
todo.
Como medium,
pobre Cerezo que está ahí manejando.
Como medium, ¿sí? Interpreto que Emilio en su mochila se colgó en su día
un reloj de sol
que llevaba el personaje de dibujos animados de La Vuelta al Mundo en de
Winnie. ¿Funcionaba?
De Tico. No sé si funcionaba. Él nos cuenta que ese era reloj como un, era redondo como un anillo.
Ah, bueno.
Debe ser así, redondo como un anillo, circular.
Pues sí, redondo. Como su propio nombre indica, no hace falta.
Y llevaría
como un anillo,
para
redondo.
Colgar como un llavero.
Vale.
Dice, todavía lo tengo guardado. Y el Gigi tiene las llaves de repuesto del coche.
Muy bien,
Y en el espejo retrovisor tengo colgado un elefante azul. El ambientador como el del pino, pero con un elefante azul echando agua por la trompa.
¿Pero echa agua por la trompa?
Debe ser que simula que echa agua. No debe caer agua de verdad.
A lo mejor
sería
te limpia los cristales.
Sería la caña. Tú das al limpia.
Y el elefante suelta por la trompa agua.
El limpia echa por fuera y el elefante... Ahí por
apúntalo
dentro.
Por si no está inventado.
El limpia para adentro, vale.
Venga.
Y termino con Jessica, el repaso a los mensajes que se quedaron pendientes del jueves. Dice, yo en los abrigos de paño, dice ella que me gusta llevar colgado algún broche, puesto algún broche, ya sea metálico con alguna figura bonita o cualquier pequeño broche hecho con tela tipo fieltro. También me gusta colgar pequeños peluches o muñequitos en las cremalleras de los bolsos y o mochilas.
Ah, muy bien. Nos deseaba feliz... debe tener una colección importante.
Nos deseaba feliz jueves para todos y un abrazo fuerte para ti y para Eli. Así que, nada, Jessica, pues qué tipo de muñecos, ¿no? Llevas
claro.
Colgando.
¿Vamos ya a capítulo nuevo?
Venga, vamos
¿O
a...
¿O hay algo...?
No. Estaba actualizando...
¿No hay subsección antes de...?
No,
ni
antes
nada.
De eso, digo, voy a hacer una actualización de los últimos chats con los oyentes, tanto en WhatsApp como en Telegram. Todo en orden.
Venga, perfecto.
No tengo nada pendiente por leer, así que vamos con el tema de hoy. Tema que recogen distintos diarios a nivel nacional, ¿eh? No sé si todavía...
¿Nacional de aquí o de aquí, nacional de la India?
De aquí, de España.
Ah,
de España,
bueno,
de España.
Bueno, bien.
No sé si ya la prensa portuguesa también empieza a hablar de esto, porque los protagonistas de nuestra historia, que son los supermercados, las tiendas de Mercadona, también se han expandido por Portugal.
Ah.
Entonces yo no sé si la prensa lusa también se hace eco de
pues
eso, o por ahora solamente la española, porque estamos hablando de un nuevo producto que ha revolucionado todos los comentarios en redes sociales y del que se están escribiendo artículos. Están ahí todas las rotativas del país recogiendo los comentarios y viendo la calidad de este producto.
¿Qué viene?
Que ha llegado ya a los lineales, doy pistas, de refrigerados. Una vez que ya estáis ubicados, si echáis un vistazo, atención al producto estrella que acaba de llegar, que es la comidilla.
Esto sí.
No
equivoco,
es la comidilla.
Ah, que iba que esto es una gracieta.
Sí, esto es gracieta.
Ah, vale.
Es comidilla,
comidilla de todos.
La comidilla de todos son
sí.
Los huevos fritos envasados del Mercadona.
¿Cómo que están? ¿Cómo huevos fritos?
Dos huevos, ¿vale? Ahí, perfecto.
¿Ya están fritos?
No tienen puntilla, están a la plancha, exactamente. Bueno, fritos a la plancha, ¿vale? Uno al lado de otro, ¿eh? Dejan un pequeño hueco para que no
se toque
ni se peguen luego, tal. Pues en un envase, ¿vale? Como puedes comprar
plastificado.
Plastificado, ¿eh?
Buah.
Envase de plástico.
Mal.
Que se vende por 1,80.
¿Dos huevos fritos?
Dos huevos, sí.
¿Por 1,80 a 90 céntimos el huevo? Digo.
1,80.
90 céntimos
cada
huevo.
Frito. Pero ya te viene listo para consumir en casa.
Pero estará frío eso.
Hombre, claro, están refrigerados, pero tú los metes en el microondas. He estado yo investigando todo el etiquetado del producto. Pone unos 30 segundos, de 30 a 40 segundos para poder degustarlos.
Huevo frito, pero vamos a ver, un huevo frito no tiene ninguna dificultad. ¿Qué haces comprando los huevos fritos ya envasados?
Ganar tiempo.
¿Qué tiempo? ¿Qué narices?
No ensucias el árbitro, no te salpica el azulejo. ¿Vale?
Señor Roche, nos estamos pasando. Ya teníamos huevos duros.
Los huevos duros, sí, que también los vende este mismo establecimiento.
Por eso,
los huevos duros del Mercadona.
Tenían huevos duros ya.
Pues ahora llegan los huevos fritos del Mercadona envasados. No están en todos los supermercados, ¿vale? Está ahora en proceso de expansión y sobre todo de prueba para ver si tiene aceptación, si se van... vendiendo, si se van comprando. Yo creo que ellos ya han testado cómo está el nicho de mercado y la cosa va bien. En Valencia sí están, en la comunidad valenciana ya se han empezado a vender. Son de talla M los huevos.
No sé si me entran.
No, son de talla M. Lo digo porque a lo mejor compráis un envase para dos o a lo mejor no se come dos huevos, ¿vale? O la talla es importante porque
muy
no es lo
caro.
Mismo. Bueno, los ingredientes que he estado viendo.
A ver, sí.
Ingrediente, tres ingredientes.
¿Huevo?
Huevo, aceite de oliva virgen extra y aceite de girasol. Son los tres ingredientes que encontramos el
¿no
etiquetado. No, eso será que añadir al gusto en casa. Envasados al vacío en atmósfera protectora. También lo pone.
Ya.
¿Vale? Eso sí, quedan grandes dudas. No sabemos si los huevos son caperos, ecológicos o tradicionales.
Si no pone nada...
Tradicionales de gallinas
yo digo
estresadas.
Sí. Pues, ¿qué quieres que te diga?
hay debate.
Te he hecho una pregunta, ¿qué quieres que te diga?
Pues que hay pues lo que tú quieras decir, Eli, porque hay debate.
La yema al vacío, eso aguanta.
Bueno, he estado mirando también esto. Me alegro que me hagas esta pregunta. La fecha de caducidad, atención, 15 días, 2 semanas, ¿vale? Eso sí, te advierte que una vez abierto el envase...
Sí, claro, hay que consumir.
10 horas posterior a la apertura. Una vez que tú lo abres, tienes 10 horas para prepararte estos huevos.
No me has contestado
fritos.
Lo de la yema.
Dime, ¿qué?
No, digo, una yema de huevo al vacío, el vacío hace...
No, el vacío...
Se lleva
no.
El aire y la yema...
El vacío...
No la veo yo muy consistente como para aguantar esto.
La yema tiene buen color.
Pero está aplastada o está...
Dejémoslo que está en término medio. Yo creo que lo mismo luego... yo la veo un poco para abajo. Lo mismo luego cuando la pongas al calor de las ondas del micro...
No puede ser.
Así como renace para arriba, ¿sabes? Se puja.
No, pero aquí hay que venir... Tenías que haber comprado unos huevos fritos y haberlos hecho aquí en el microondas que tenemos aquí. ¿Algo?
Sí, es verdad. Sí.
Y haber probado a ver cómo va este asunto.
Llevas razón. Pero bueno, yo es un...
Yo no lo veo.
No, entra por el ojo el envase.
No sé qué decirte. Mucho plástico de entrada.
El debate es en esta razón.
En el tema de plástico, ¿no?
El debate que hay es si merece la pena comprar unos huevos fritos que ya están hechos, con todo ese el envase, los residuos que vas a generar, y sobre todo que es el eslabón más bajo de las tareas culinarias.
Pues sí, freír un huevo, que tampoco
que es lo básico.
Necesita ser chicote.
Claro, o que sea, si ya no freímos un huevo, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes? Ajá. Es decir, que la gente dice que...
Mal,
es,
que, claro, mal.
Que
mal,
ya a dónde hemos llegado, que ya un huevo frito nos lo tienen que decir. Dicen que el objetivo, que esto, toda esta es una historia, es una idea española, ¿eh? Es una idea española.
No, Mercadona.
Sí, pero
español.
Sí, idea española, y esta idea ha comenzado a desarrollarse para esos huevos que se sirven en comedores. ¿Vale? Se empezaron a preparar esos huevos que tienes que tener preparados de antemano para un gran catering o para comedores escolares, que solamente pues tú metías a lo mejor 100 huevos y lo metías...
Ya, pero tiene una perola grande, metes 100 huevos en un microondas, por muy grande que sea,
no,
¿cuántos huevos te caben? Pocos.
Yo este ¿Poco? Envase da gracias, un envase de 2.
Por eso, te digo, ahí mientras... Calientas en el microondas el primer huevo hasta que llegas al
hornos
último.
Hornos grandes. Y esa es la adaptación que ha hecho Mercadona de esta idea para el consumo personal.
Los tienes
de cada
que sacar del
casa.
Plástico. No.
Pues mira, no, si las instrucciones no las he leído. No sé si hay que pinchar ese contenedor.
Mete un plástico ahí, no. En un horno. No. No lo veo. Que no lo veo. Ya lo siento, señor Roche, pero.
Veremos a ver.
No me cuente entre sus
clientas. Seguiremos investigando si este producto llega a todos los lineales o se queda en los que está de tanteo.
A lo mejor se queda ahí.
Experimental. Claro.
Y se quedan para siempre. Hay puestos.
Bueno, por lo menos durante 15 días, que es la fecha de caducidad.
Bueno, no, luego te ponen eso, el 50% más hecho cuando
más barato.
Está a punto de caducar.
Sí, claro.
No, huevos fritos.
¡Viva el colesterol! ¡Oye, a punto de caducar! Sí. Te lo puedes llevar todo.
¿Qué pedimos?
Regalamos hasta los huevos. Hoy pedimos, a raíz de esta noticia y estos huevos fritos del Mercadona, esas cosas que a ti no se te dan muy bien hacer. Esas cosas que no eres capaz ni hacer un huevo frito.
Cosas,
esa expresión, ¿no?
Cosas que todo el mundo hace, pero que
eres
tú no...
Un inútil.
Eres un
o soy
inútil.
Un inútil, no se me da bien esto, es que no soy capaz ni freír un huevo.
Ya.
Vale,
pues venga.
Cosas 628, de la vida cotidiana, del día
091,
a día.
91-117.
Que aunque tú ya, pues eso, ya vamos a tener una edad.
Sobre todo tú.
Ya se, ya se suponía que tú debías dominar esta materia.
Sí,
pero
freír un huevo.
Ni con tutorial...
Nada, no lo consigues.
Ni con un máster.
No hay manera. Oye, yo una vez vi, lo voy a buscar.
¿El qué?
Un tutorial de un señor que hacía una tortilla. No he visto una tortilla con peor aspecto.
¿Pero francesa o
francesa? No he visto una tortilla peor en mi vida. Ese hombre yo no sé.
Es que hablamos del huevo frito, que dice, es muy fácil hacer un huevo frito.
Sí.
Yo lo pongo en duda, es difícil hacer un huevo frito.
Hombre, a lo mejor no lo haces... como David Muñoz o como Lucio.
Bueno, claro.
Claro, hay, pero, son los huevos rotos, pero...
La tortilla francesa, que es el segundo eslabón...
¿De la cadena?
De la cadena de las artes culinarias.
Darle forma a la tortilla francesa...
No es difícil.
Tiene su arte.
Es muy difícil, por eso.
Tiene
muy difícil,
su arte.
Claro.
Sí, sí. Pero, pues espérate, que estará el señor Roche tomando nota. Tortilla francesa envasada para...
De los creadores
para, hombre,
del huevo frito llega la tortilla francesa envasada.
De momento, de los creadores del huevo duro ya ha llegado el huevo frito, pues en cualquier momento... Venga, pues pedimos eso, ¿no?
Sí.
Cosas en las que eres un absoluto inútil.
Sí, sí, un negado, ¿para qué?
Ya está, decir, ¿para qué vamos a...?
Reconozco
con
que,
otra cosa.
Que no sabes hacer eso.
Vale.
Aunque se supone que deberías saberlo.
628-091-117. Ya sabéis que podéis mandar vuestros mensajes escritos o vuestras notas de voz a través de ese número. Y por dos vías, WhatsApp y Telegram.
Sí, y si alguien ha mojado la yema de este huevo, que nos
que
lo,
no lo cuente.
Claro.
Si alguien lo ha probado, hombre,
no,
por
hombre,
Dios,
claro,
que
queremos,
nos lo cuenten.
Claro.
Claro que sí.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría. Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Cumplimos 75 años llevando vuestros sueños, vuestras historias, vuestra vida por todos los rincones de Madrid. En autobús, en bicicleta y si quieres, incluso por el cielo, en teleférico.
Cada día, cada noche, siempre desde hace 75 años. EMT, juntos movemos Madrid. Ayuntamiento de Madrid.
¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en XTB.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Evernest reinventa la forma de comprar y vender viviendas. Combinamos una gran experiencia inmobiliaria local con un sistema de innovación digital que facilita la venta de su propiedad. En Evernest hacemos de la compraventa de viviendas un proceso personalizado, sencillo y digital. Descubra ahora lo que vale su propiedad en Evernest.com.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! Krypton, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último Boicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com. ¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto! Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Once y media de la mañana, es lunes y por lo tanto nos toca viajar. Y viajar no a cualquier lugar, al lugar. Hoy tengo yo la lengua un poco así como de fin de semana todavía, ¿eh?
Una cosa
me ha despertado.
Es un poco efecto de tanto viaje temporal.
Yo creo que
a veces llega tu voz, pero no ha llegado todavía tu cuerpo, o llega tu cuerpo antes.
Gracias,
la voz
compañera.
Se va quedando a medio camino.
Está bien.
Son efectos secundarios, pero...
Entre tú y Sergio...
Es fundamental.
Imaginación al poder. Perfecto. Nos vamos al pasado, y además a un pasado... iba a decir no muy lejano, teniendo en cuenta que otras veces nos ha llevado al siglo XII, al siglo
XIX.
No, ahora al siglo XIX.
Siglo XIX,
tampoco...
principios del siglo XIX, tampoco es tanto, ¿no? Eso sí te digo que vamos a llegar a un principios del siglo XIX muy convulso. Tenemos a los franceses, cuidado. En el país, reductos españoles cada vez quedan menos, en esta península ibérica, y vamos a tener que atravesar un país en guerra si queremos estar en ese lugar importante, que es lo que a día de hoy sería San Fernando en Cádiz, en aquel tiempo la Isla de León. Dos únicos reductos, Isla de León y Cádiz, era lo único que quedaba de España 100%, sin franceses de por medio. Así que, cuidadito, no vaya a ser que caigamos en otro lugar.
A mí me avisan estas cosas y me traigo un casco, aunque sea de pollo, pero me traigo un casco. Mujeres, que me llevas a unos sitios, bueno... Que nos vamos a vivir en directo uno de los episodios importantes de nuestra historia medio reciente, sí. Vamos a dejarlo así, ¿no?
La Constitución de 1812. Vamos a ir primero a la Constitución de las Cortes.
Venga,
obviamente,
muy bien.
Porque sin Cortes no se proclama después una Constitución, y vamos a seguir el periplo de esa Constitución hasta que finalmente consiguiéramos que la firmara Fernando VII, aunque luego la derogó a los tres días. Como el que dice, no estaba él muy por la labor de que tuviéramos una Constitución los españoles. Pero tiempo hay de vivirlo todo con relativa calma,
bueno,
que es lo que nos permite Buenos Días Pasado, ese informativo que se vanagloria de estar en directo en todos los lugares del mundo
y de la historia
y del tiempo.
Venga, pues nos vamos.
Nos vamos. Desconexión temporal.
Buenos Días Pasado. Noticias con Belén Almonací.
Arrancamos esta edición del Buenos Días Pasado en la Isla de León, que junto a Cádiz son los últimos reductos españoles en este país nuestro cada vez más francés. Poco a poco, hasta aquí van llegando representantes de todas las ciudades y provincias de España. Llegan cansados, heridos, por eso es tan importante el recibimiento que ofrecen los vecinos.
¡Ánimo! ¡Ánimo a todos! ¡Ánimo a todos! ¡Viva Fernando VII! ¡San Fernando!
Se quiere hacer historia en este 1810 y tenemos el pálpito de que se va a conseguir. Toda la noche llevan reunidos unos 100 representantes, como decimos, venidos de distintos rincones de España para llegar a un acuerdo, para poner sobre escrito las bases de un nuevo país que arrancará cuando se consiga por fin expulsar a los franceses. Suenan las campanas a las 9 de la mañana de este 24 de septiembre de 1810. Intuimos, desde luego que sí que va a ser porque tenemos buenas noticias. Gloria García Talavera.
Así es, van saliendo de este ayuntamiento los 101 representantes que han conseguido llegar hasta la Isla de León atravesando este país en guerra. Hay eclesiásticos, comerciantes, funcionarios, abogados, militares, marineros, también médicos. Todos ellos se convierten en diputados firmantes de las que serán las nuevas Cortes Generales y Extraordinarias. Marchamos ya por la calle Real para llegar hasta la Iglesia Mayor. Lo estáis escuchando, el pueblo no cabe en sí de gozo. Gritos de ¡viva España! ¡Vivan las Cortes! Se quiere marcar un antes y un después en la historia de este país, en el que, por supuesto, no entran los franceses. Y llegamos poco a poco al templo, lugar en el que, por cierto, se va a jurar el texto consensuado durante horas. Protagonismo absoluto para ese centenar de diputados que representan, eso sí, a toda España.
Y que han tenido que llegar cruzando ese país en guerra. Llegan incluso de más lejos, según hemos podido averiguar hace tan solo unos minutos. Hay incluso representantes de países lejanos como México, Chile, Cuba, Puerto Rico, Perú o Filipinas.
Se van sentando todos ellos en los bancos de la Iglesia Mayor y se procede ahora sí a ese juramento de estas Cortes.
¿Juráis la santa religión católica, apostólica, romana, sin admitir otra alguna en estos reinos?
¡Sí, juro!
¿Juráis conservar en su integridad la nación española y no omitir medio alguno para libertarla de sus injustos opresores?
¡Sí, juro!
¿Juráis desempeñar fiel y legalmente el encargo que la nación ha puesto a vuestro cuidado, guardando las leyes de España, sin perjuicio de alterar, moderar y variar aquellas que exigiesen el bien de la nación?
¡Sí, juro!
Si así lo hiciereis, Dios os lo premie, y si no, os lo demande.
Termina ahora sí este acto solemne, el primero de otros que están por venir, y es que de aquí partirán al Teatro Cómico. Allí comenzarán a trabajar una vez que se inauguren las Cortes Generales y Extraordinarias.
Momento, desde luego que sí, para la historia, el que hemos vivido en directo en Buenos Días se ha pasado, un auténtico crisol de culturas, el que da hoy por fin los primeros pasos en la lucha por la libertad. Elia Fernández, Diez Madroñero.
Tan solo han pasado horas y ya de madrugada se abole el absolutismo. Las Cortes se quedan con la soberanía nacional, que ya no estará en poder del rey. Los españoles dejamos de ser súbditos para convertirnos en ciudadanos, aunque eso sí, no se escatimará en esfuerzos para retornar al trono a Fernando VII.
Y todo ha sucedido, recordamos, en la isla de León, que por Real Decreto de 27 de noviembre de 1813 pasará a ostentar el título de ciudad con el nombre de San Fernando. Paradojas de la vida, las Cortes no llevarán su nombre sino el de Cádiz, pero vaya desde aquí nuestro reconocimiento a sus gentes que se han movilizado y entregado hasta la extenuación y que han conseguido parar al mismísimo ejército imperial. Elia Fernández Díez Madroñero.
Hoy, 20 de febrero de 1811, se trasladan las Cortes a Cádiz. Un brote de fiebre amarilla hace inviable la permanencia de los diputados en la localidad.
Pues en Cádiz seguirán trabajando los diputados, un total ya de 305 que tienen por delante la redacción de la Constitución. Y el día ha llegado y en España, que no nos falta la chispa, ya hemos aprovechado para darle un nuevo nombre a la Constitución de 1812. Se ha aprobado hoy, 19 de marzo, el Día de los Pepes. Así que teniendo en cuenta ese dato, estaba claro, iba a ser, lo hemos escuchado, la Pepa. Alegría generalizada ante la primera Constitución de nuestro país, que se convierte además en la tercera del mundo. Pero, ¿sabemos qué es exactamente lo que se recoge en sus 384 artículos? ¿Cómo nos afecta? Pues nos ponemos manos a la obra con la ayuda de nuestra compañera María Concepción Argüello.
Buenos días, Pasado explica.
¿Seguimos viviendo en una monarquía?
Sí, pero con matices. Se reconoce al monarca y a sus herederos, pero dejan de tener el poder absoluto. La soberanía ya no reside en el rey, sino en el pueblo, a través de sus representantes.
¿Y cómo los elegimos?
A través de una votación, sufragio universal, pero solo masculino. Las mujeres se quedan fuera.
¿Y quién tiene más poder, el rey o los diputados?
Dependiendo de la esfera, se introduce un nuevo concepto, el de la división de poderes, tres para ser exactos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El rey ostentará la titularidad, aunque refrendada por secretarios del ejecutivo. Se encargará, por ejemplo, de las relaciones internacionales, puede declarar guerras y firma la paz. Las Cortes se quedan, sin embargo, con la capacidad de legislar. De ellos dependerán las leyes que nos afecten a todos. Y en cuanto a la capacidad de juzgar, ni para uno ni para otros. Será de jueces independientes. Por cierto, que ya no se podrá recurrir a la tortura como forma de conseguir confesiones.
¿Y seguimos siendo un país católico?
Por supuesto, estado confesional, con la religión católica como única permitida. Eso sí, se elimina la institución de la Inquisición.
¿Nuevos derechos?
Por primera vez tendremos derecho a la propiedad y a la inviolabilidad del domicilio. También podremos reunirnos y decir lo que queramos. Reconoce la Constitución la libertad de expresión y también de prensa sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación.
Por fin seremos todos iguales.
Igualdad ante la ley e igualdad fiscal, seamos campesinos o nobles. Por cierto, que se democratiza el ejército. Ya no hará falta pertenecer a la nobleza para convertirse en general del ejército gracias a los méritos realizados en la batalla.
Pues solo nos falta saber cuándo entrará en vigor.
En el mismo instante en el que se publique y se jure, las Cortes ya han aprobado un decreto en el que ordenan cómo se ha de hacer en cada uno de los pueblos de la monarquía. Misa, lectura en voz alta y juramento por parte de las autoridades, los vecinos y el clero. Allá donde se pueda habrá además repiques de campaña campanas y hasta salvas de artillería.
Parece, por tanto, que lo tienen todo muy bien atado. Le seguiremos la pista a esta Constitución de 1812. Elia Fernández Díez Madroñero.
Napoleón abandona España y con él sus tropas. Tras la derrota el 21 de junio de 1813 en el País Vasco, considera que ya nada le queda por hacer en nuestras tierras. Parte rumbo a Francia y a intentar centrarse en otros frentes abiertos contra otras potencias europeas.
De maldita guerra califica Napoleón el enfrentamiento con los españoles. Una maldita guerra que asegura le ha perdido, destruyendo toda su autoridad moral en Europa. Restablece en el trono a Fernando VII para evitar tener problemas en la que será su retaguardia.
¡Viva el rey!
Y lo están escuchando, llega este 14 de marzo de 1814 Fernando VII a su tierra y la gente que lo está recibiendo entre vítores es el deseado, aquel por el que el pueblo ha luchado en su ausencia. Napoleón le ha restituido el trono, sí, y cierto es que las Cortes dijeron que sería su rey, pero siempre y cuando jure la Constitución. Pues bien, ese día ha llegado Manuela Taboada.
Recibe Fernando VII al presidente de la Junta de Regencia, el cardenal de Borbón. Lo cierto es que para ser familia no da la sensación de que el reencuentro vaya a ser muy amistoso por el gesto del monarca. Lleva el cardenal un ejemplar de la Constitución. Le acerca la mano para estrechársela, pero el rey no la coge. Ha hecho un pequeño quiebro y su mano ha llegado mucho más lejos. Se la está poniendo, de hecho, ante la cara. Le muestra el anillo y sí, no sé si lo habéis escuchado porque estoy un poco alejada, ¿no? Pero le acaba de exigir que se lo bese. Cara perpleja la del cardenal, que no tiene muy claro qué es lo que debe de hacer. Pero sí, 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 finalmente acaba besando el anillo. Sigue con la Constitución en su otro brazo, pero bien podría estar ya en el suelo porque todos y cada uno de sus artículos acaban de ser pisoteados.
Pues menuda declaración de intenciones la de Fernando VII, dejando claro que en España tan solo hay ya vasallos. Y da la sensación de que esto no ha hecho más que empezar. Elia Fernández Díez Madroñero.
Disuelve Fernando VII las Cortes de Cádiz este 11 de mayo de 1814, tan solo unos días después de haber abolido la Constitución.
Ya tienen tan solo los liberales dos caminos, o la cárcel o la huida, y en ambos casos sus bienes van a ser confiscados. Vuelve el absolutismo, ¿quién lo iba a decir?, con aquel por el que tanto luchó el pueblo español. Elia Fernández Díez Madroñero, llegan noticias desde las cabezas de San Juan.
1 de enero de 1820, el general Rafael del Riego, junto a las tropas con las que debía partir a América para detener la emancipación, se levanta contra el rey Fernando VII.
¿Qué es lo que está pasando? Pues nos espera ya, precisamente allí en las cabezas de San Juan, nuestra compañera Josefa Ortiz de Domínguez.
Es así como desde un balcón se dirige a sus soldados y a los propios vecinos de la localidad. Máxima expectación la que ha creado un hombre que ha vivido de primera mano ese liberalismo aún latente en Cádiz. Ha hablado de un rey que debe su trono a todos los que se sacrificaron y dieron sus vidas en la guerra de la independencia. Y habla ahora, merece nuestro silencio en estos momentos. Habla, y con estas palabras, de la Constitución que Fernando VII debería haber jurado ya.
Y es necesario para que España se salve que el rey respete la Constitución. Pues es la afirmación legítima y civil de los deberes y derechos de los españoles, de todos los españoles, desde el rey al último labrador. Ciudadanos, gritad conmigo, ¡viva la Constitución!
Termina pues así, en este modo y manera, Riego de hablar, y lo están ustedes comprobando. Alegría desbordada por doquier, su discurso ha convencido a todos los presentes. Y esperamos también a ustedes que nos honren con su escucha.
Pues parece que sí, que el pronunciamiento de Riego lo ha conseguido. Encendió de nuevo la chispa del liberalismo que se ha ido extendiendo a lo largo del territorio nacional en forma de juntas. Así que hoy, 10 de marzo de 1820, Fernando VII capitula, jura la Constitución y lo hace Luis Moni Fernández con un discurso paternalista.
He oído vuestros votos y cual tierno padre he condescendido a lo que mis hijos reputan conducente a su felicidad. He jurado esa Constitución por la cual suspirabais y seré siempre su más firme apoyo. Este es el tono con el que el monarca se dirige a la nación en un manifiesto en el que asegura marchará por la senda constitucional y mostrará a Europa un modelo de sabiduría, orden y perfecta moderación. Alega, además, que si no juró antes la Constitución fue porque al llegar a España aquellos con los que se reunió le persuadieron de que toda la nación deseaba ver resucitada la anterior forma de gobierno.
Manifiesto en el que ya podemos adelantar en Buenos Días Pasado no hay un ápice de verdad. Junto a los 100.000 hijos de San Luis, soldados franceses para Massinri, restablecerá el absolutismo en otoño de 1823. El general Riego, por cierto, morirá ahorcado en la Plaza de la Cebada el 7 de noviembre de ese mismo año, convirtiéndose en todo un símbolo liberal. Devolvemos la conexión a un siglo XXI en el que por fin la historia pondrá a todos en su sitio.
Buenos días, Pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Pues hay que ver lo que aprendemos viendo la historia en directo y escuchándola sobre todo.
Piel de gallina, nos van a tener...
Fernando VII, pero qué hombre.
Un hombre...
¿Un veleta?
Correcto, un veleta que lo único que quería era tener el poder. Lo podemos decir ahora, que estamos en el siglo XXI, antes, pues eso, a la horca como al pobre Riego.
También es verdad. Muchas gracias, Belén.
Adiós.
El próximo lunes viajamos de nuevo.
Al Congreso.
Perfecto.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Cumplimos 75 años llevando vuestros sueños, vuestras historias, vuestra vida por todos los rincones de Madrid. En autobús, en bicicleta y si quieres, incluso por el cielo, en teleférico.
Cada día, cada noche, siempre, desde hace 75 años. EMT, juntos movemos Madrid. Ayuntamiento de Madrid.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Evernest reinventa la forma de comprar y vender viviendas. Combinamos una gran experiencia inmobiliaria local con un sistema de innovación digital que facilita la venta de su propiedad. En Evernest hacemos de la compraventa de viviendas un proceso personalizado, sencillo y digital. Descubra ahora lo que vale su propiedad en evernest.com.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
¿Cuántas veces te han dicho eso de no sabes ni freír un huevo, por ejemplo, no?
Sí.
Cosas de esas es lo que pedimos hoy.
Esas cosas de tu vida cotidiana que...
Para lo que no sirves.
No sirve, se no, te da mal
estás dotado,
y ya está, no estás dotado.
Ya está.
Por cierto, antes de, Eli,
ah, bueno,
hay debate.
Sección,
¿vale?
¿Qué ha pasado?
Diana nos da los buenos días, dice que a ella le encanta cocinar, pero que nos confiesa que no se le da nada bien lo de el huevo frito. Que, y con puntilla, ni lo intenta. Que ella sí que va a probar los
Diana,
huevos fritos del Mercadona.
Es muy
Mercadona.
Fácil. Que lo quieres con puntilla, el aceite muy caliente, muy caliente. Que lo quieres en puntilla, echas el huevo con el aceite prácticamente frío. Ya está, si no hay que darle más vueltas.
Ella también nos cuenta, Eli, que mucho menos ha intentado lo de freír el huevo, la clara por separado de la yema.
¿Y por qué
no lo sé.
La gente fría
a lo mejor
clara.
Debe ser algo,
yo esto
algo de alta cocina o de muchos programas de estos,
o sea,
de
Masterchef. Que fríes primero la clara y luego fríes la yema y luego ¿qué haces? Pones la yema encima, es muy complicado.
Encima de otro.
Déjalo, echa el huevo directo.
Y tampoco y soy capaz de cascar un huevo en la sartén usando solamente una mano. Que ella tiene que utilizar las dos.
Tampoco es necesario.
Bueno, pues Diana está a favor o que no le importaría probar, testar. Este producto...
Pues ya nos contarás, Diana.
Pero también hay gente de tu bando.
Bien.
Nota de voz que nos ha dejado en el WhatsApp 628-091-117, Óscar desde Leganés.
Buenos días, soy Óscar desde Leganés. Si a mí se me ocurriera comprar en el Mercadona los huevos ya preparados para calentar, sería el motivo perfecto para que mi mujer me lo reprochara y me pusiera casi las maletas en la puerta de la casa. Vamos, no hay que ser un muy manitas ni muy tal para saber hacer un huevo frito. Yo no lo veo. Y como decía Eli, 90 céntimos por huevo se me hace caro, no, carísimo. Y cosas que se me dan mal hacer, pues yo cada vez que desmonto un pequeño electrodoméstico, véase... secador o radio pequeñita tal, a la hora de montarlo o de trastear con él me sobran piezas. ¿Y qué os voy a decir de los muebles de IKEA? Imposible, eso se me da fatal. Venga, besos y buen día.
Gracias, Óscar. Hombre, la docena de huevos a
¿sí?
90 céntimos, esto da un total, sacad la calculadora,
muy bien.
Yo, inútil también para
el cálculo mental.
10,80 €. Esto no...
Hombre.
Económico no te sale.
Buenos días. Enrique dice que es un negado para cocinar. Y eso que se arrepiente, me imagino, de no haberse puesto las pilas en ese tema.
Enrique, nunca es tarde.
Lo único que sé hacer es una ensalada.
Bueno.
Una tortilla francesa y huevos fritos.
Pues mira.
Pues vamos bien. Me parece...
poco de proteína te falta ahí, pero si le echas un poquito de jamón york a la ensalada...
Pues, que
pues mira, completamos.
Y ya está.
Completamos.
Dice, me parece genial que Mercadona venda los huevos fritos hechos.
Enrique.
Dice, hay personas que no tienen tiempo ni para hacerlo. Buen día a todos y a todas.
Un huevo frito se hace en nada. ¿Cuánto se tarda en hacer un huevo frito?
Bueno, pues
nada.
Depende. Depende si
poquísimo.
Los haces como nos cuenta Silvia.
Bueno, primero la clara, luego la yema, luego
no,
le pones...
No, esa era Diana. Silvia nos da los buenos días. No es que dice, buenos días, dice, a mí los huevos fritos me quedan muy ricos.
Mira.
Dice, así que con ella que no cuenten para gastar
su dinero en los huevos.
Pero solamente los hago, aquí voy yo a la aclaración que quería hacerte del tiempo. Dice, si los preparo y si lo he planificado mucho antes.
¿Por qué?
Nada de improvisarlo. Porque para que, según su experiencia ya nos cuenta, le queden bien los huevos fritos, ha tenido que estar fuera el huevo que vaya a utilizar de la nevera al menos 2 horas.
Bien, bueno.
Según ella, pues
no,
claro. Pues 2 horas. Para hacer un huevo frito necesitas 2 horas como mínimo.
No, hombre, no. Necesitas 2 horas. Dejas el huevo fuera. Ya
ah,
está.
Ah, bueno, ya está, sí. Eso
ya,
sí.
Yo qué sé.
Dice,
que
pero
no
yo soy...
fuera de la nevera.
Claro,
no hace
claro,
falta
claro,
tenerlos en la nevera.
Es verdad. Eso es,
hombre,
lo que
no
hay que hacer
así.
Es romper la cadena del frío. Pero
exacto,
tú los puedes tener,
pero tú los puedes tener
siempre
al aire.
Fuera.
Es más, en los supermercados, ¿dónde están?
Al aire.
Por eso.
Claro.
No están en la zona refrigerada.
Pero ella... nos cuenta Silvia que es una negada para tragarse las pastillas,
bueno,
cápsulas o los
casos,
comprimidos.
Conozco casos.
Dice, y no tiene que ver con el tamaño, dice Sergio, no tiene que ver que sea, ¿sabes? Dice, que se le cierra la glotis. Que ella
ya
dice que
no...
yo todo en sobres o machacadito. Bien. Dice, no soy capaz de volver a doblar, además, el prospecto de las medicinas, y eso que ya vienen los pliegues para que los sigues.
Sí, pero
imposible.
Vienen los pliegues que cuando los despliegas, no, eso no coincide. A mí me pasa lo mismo con los mapas, me pasaba.
Ah, bueno,
no
sí,
hay
sí,
quien
sí.
Doble un mapa otra vez.
Es verdad. ¿Sigues utilizando algún mapa?
No.
No, ya no, nada. Bueno. No. Buenos días. Nos saluda a nuestro WhatsApp, Yoli.
Hola, Yoli.
Dice, Artita, sí. Es la palabra que ella utiliza, está de que todo el mundo me diga a ella, sí. A Yoli, lo fácil que es pelar una granada. Dice que vea vídeos que cortan la granada y con un par de golpecillos con el cuchillo en la parte de la cáscara caigan todos los granitos sin más.
Sí.
Y que yo no sea capaz de conseguirlo.
Yoli, primero hay que hacer rodar la granada.
¿Cómo que rodar?
Antes de abrirla, hay que hacerla rodar sobre la encimera.
Ahí, venga.
La ruedas un poquito para que...
Rodamos.
Haciendo un poquito de presión para que se suelte los esto y luego ya la partes por la mitad y le atizas.
Dice, la última vez tardé una hora en pelar tres granadas.
Ya.
Dice, y luego a limpiar toda la cocina. Porque el juguillo...
Es verdad.
Saltó.
Eso es verdad.
Ella pone por doquier. Es que
sí, que saltó mucho.
Saltó mucho. Dice, y yo
qué
con
la palabra doquier.
Y ella con los muebles blancos.
Ya.
Ella dice que no ha vuelto a comprar granadas.
Ya.
Lo
bueno.
Mismo se anima ahora con tu truquillo de rodarla un poquito.
Pruébalo, a ver qué tal.
Pero
tiene
aparte,
que estar madurita, ¿eh?
Aparte de rodarla, ¿hay que tener maña o no?
No.
No, no, no especialmente.
No especial.
Vale. Germán dice, buenos días.
Buenos días, Germán.
Él, mira que lo intento, mira, dejamos la granada y ponemos otra fruta en nuestro en nuestra sección. Él lo intenta, pero no tiene nada de habilidad, según se expresa, para cortar el melón o la sandía.
¿Y eso?
Dice, hacer la cata para que me quede perfecto y no hacer una auténtica carnicería. Dice, los cortes me suelen quedar irregulares.
Ya, hombre, tampoco hace falta que vayan al centímetro. Pero, pues mira que no calcula bien.
Claro.
Bueno.
Buenos días, nos saluda Félix para contarnos que él es incapaz, dice, de abrir los tapones a pruebas de niños los que tienen un dispositivo de seguridad.
También conozco caso.
Dice, empuje y gire.
Sí.
Dice, ¿perdón? Dice... La última vez no pude abrir el frasco. De empujar y girar, de tanto que se me resistía, me quedé con el tapón en la mano.
Madre
Dice,
mía.
He llegado a romper el mecanismo diseñado por ingenieros que tienen cuatro carreras.
Es verdad.
Dice, he tenido que cortar el cuello del frasco con cuchillo.
Decapitando el frasco.
Ay, para que...
No, a veces es complicado, ¿eh?
Para... No, no, no. Hay que tener... Yo creo que es juego de muñeca.
No sé, no sé si es juego de muñeca o qué. A veces sale a la primera y otras veces cuesta un montón, pero bueno, ahí está.
Mira, parecido, dice María Luisa, buenos días, guapetones. Ella es una inútil con los abrefáciles.
Ya, oh.
Dice, a mí me parece que de abrefácil no tienen para nada, nada.
No, ellos... sobre todo los tetrabricks de leche, por ejemplo. ¿Por qué se tiene que abrir más fácil por una esquina? Por el mero hecho de que le hayan pintado cuatro rayas. Le pones la cuarta raya con rotulador y está igual de duro.
Y ya parece que la tijera lo va a cortar solo.
No, pues no, no. Tiene toda la razón. Bueno, venga, vamos.
Sonia dice, buenos días. Yo ya ni lo intento, soy una inútil con las botellas de vino. Abriéndolas me resulta algo complicadísimo. Y también beber agua y andar a la vez. Yo veo a la gente por la calle tomando un refresco o un café. Dice, yo es imposible. No me coordino.
No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Una rápida?
Pues la rápida dice, Nuria, yo tengo una frustración. No sé abrir una lata con el abrelatas de toda la vida. Menos mal que ahora tengo en casa, casi todos tienen anilla y que tiene un abrelata eléctrico que tienen ahí en casa.
Pues mira, qué suerte tiene. Se nos han quedado muchas fuera. Mañana las recuperamos.
Venga, mañana más.
Vale, con Dios.